Ser podcast.
Tabla de mareas. Las voces del mar. Con Noemí Sabual.
Hola Noemí, buenas noches.
Buenas noches.
Esta es la última entrega de Tabla de Mareas de la temporada. Estamos un poquito tristes porque esta semana además estamos despidiendo todas las secciones del verano. Y me gusta mucho el tema que traes hoy porque digamos que vincula muy bien con el corazón de esta sección y habla de esa relación, quieres hablarnos de esa relación entre el mar, la mente y el cuerpo.
Pues sí, pues mira, ya que estamos con esta sensación ya de final de verano, aunque no es así, pero bueno, ya como que a finales de agosto, ¿no?
Sí.
Parece que cerramos este periodo del verano, ¿no? Tan difícil también en estos años y tan mítico y en el que tenemos tanta relación con el mar, ¿no? Y entonces vamos a hablar efectivamente eso, de esa relación entre el mar, la mente y el cuerpo, sobre todo recordando que el mar es para todo el año, ¿no? Que está ahí todo el año y que a él podemos dirigirnos también, para estar mejor.
Yo estoy segura que las sensaciones que a ti te produce el mar las tiene cuantificadas y medidas la ciencia. Esto de que el mar nos sienta bien no es ningún invento, lo dice la ciencia.
Sí, claro, yo creo que, bueno, el mar, yo creo que lo sabemos todos, al igual que otros entornos naturales como los bosques o los ríos o los lagos, ¿no? Las montañas también, pues nos hace olvidarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy sano. Y yo creo que nos ayuda un poco eso, a parar esa lavadora de la cabeza. Y efectivamente, como decías, la ciencia lo dice. Voy a citar un libro que se titula Blue Mind, Mente Azul, no está traducido al español todavía. Y en él su autor, que es Wallace J. Nichols, que es un biólogo marino e investigador de la Academia de Ciencias de California, habla de la idea de esta mente azul y dice Nichols que hay un estado levemente meditativo que lo produce estar cerca o dentro del agua. Y entonces por eso Nichols dice que esos lugares que están cerca del agua, y aquí hablaríamos de las costas, ¿no?, cerca del mar, se convierten en paisajes terapéuticos.
Sí, él además tengo entendido que aporta varios estudios neurocientíficos que demuestran los beneficios del agua y habla en particular de una cosa que me decías que me ha llamado mucho la atención, que es esto de dejar el cerebro en un estado de deriva.
Sí, yo creo que esto lo va a entender todo el mundo, ¿no? Nichols cita a dos psicólogos ambientales que se llaman Rachel y Stephen Kaplan, y ellos dicen que los entornos naturales, como el mar, propician una atención involuntaria al cerebro, ¿no? Es decir, que el cerebro descansa, digamos, de la fatiga que produce la atención dirigida, ¿no? La que dirigimos de una manera más precisa a ciertas cosas, ¿no? Es como si el cerebro se quedara al ralentí, ¿no? Esto lo produce el mar, que es siempre distinto, pero siempre igual, ¿no? Es decir, está al ralentí, está atento, pero a la vez no con esa atención dirigida. Y eso es muy bueno porque un cerebro a la deriva, y lo comenta Nichols, interactúa con el hipocampo. El hipocampo es clave para el desarrollo neuroplástico. Así que efectivamente dejar vagabundear al cerebro estimula la creatividad y la resolución de problemas. Y digo que yo creo que todo el mundo lo puede entender porque cuando a veces tenemos un problema y estamos pensándolo así constantemente, no encontramos la solución y sin embargo a veces nos damos una ducha o damos un paseo y encontramos esa solución cuando realmente parece que no la estamos pensando, ¿no? Y ese estado de deriva del cerebro que es tan positivo.
¡Qué bueno! Es que además es totalmente así como nos sentimos. Oye, esto lo hemos relacionado con una canción, con esta.
Estrella de mar, beber de tu boca es como andar encima de un mar de luz y silencio. Mi estrella de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo. El mar junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz, en un día gris del mes de febrero.
Estamos escuchando, Noemí, la canción Estrella de Mar de Amaral, que nos sirve, creo, que para dar paso a tu invitado de hoy.
Pues sí, porque mira, Eva Amaral dice en la canción estos versos que son muy hermosos y yo creo que son duros también, ¿no? Por el fondo que tienen, que dice: mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo, ¿no? Y entonces vamos a hablar de esto, ¿no? De cuando el mar está frío, no tanto como el hielo, pero sí lo suficientemente frío para que de alguna manera haya que vencer una cierta resistencia del cuerpo a entrar en él. Pero sí lo hacemos algo muy bueno y por eso empezábamos hablando de que el mar es para todo el año, ¿no? Y lo que demuestra esto, lo bueno que es meterse en este agua fría y tener este contacto con el mar todo el año, el libro del que vamos a hablar, que se titula 8 grados, los nadadores de invierno, que es del escritor nadador Jordi Ballart, y se publicará el próximo mes de septiembre en la editorial Berlín Libros.
Tras haber sido traducido del catalán, además, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pues nos está escuchando. Jordi, hola, sí. Bienvenido al Faro.
Hola, buenas noches y bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Estamos encantados y encantadas, en particular nosotras dos, de escucharte. Antes de nada, ¿qué relación tienes tú con el mar, con la natación y cómo empezó toda esta historia?
A mí de pequeñito siempre me ha gustado nadar, o sea, siempre me ha gustado nadar en el mar sobre todo, ¿no? Pues todo el tema pues de estar ahí pues jugueteando con las olas, bucear, etcétera, ¿no? Y llegó un punto que yo nadé fui nadador federado del montón, o sea, era tener un nivel como así muy normalito, tirando mediocre, pero bueno, participaba en competiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en piscina, pero a mí lo que más me gustaba pues era nadar en el mar, ¿no? Y mi relación con el mar ha sido pues desde pequeño, cuando iba a la Costa Brava con mis padres, y llegó un punto en que me planteé, bueno, viví en Inglaterra unos años y ahí descubrí pues el neopreno, que es un elemento que te permite nadar en el mar en aguas frías. Y entonces cuando volví a Barcelona, pues me di cuenta de que, el neopreno es un elemento que me permite nadar en el mar todo el año, ¿no? Porque tengo que privarme de esta actividad que me gusta tanto o limitarla a los meses de verano, ¿no? Y un poco ahí empezó mi relación con el mar de invierno. Primero con el neopreno y después me despojé de él porque vi que también la conexión con el mar, la conexión con los elementos y con la naturaleza, pues era mucho más directa sin el neopreno y con el contacto con la piel, ¿no? Y entonces, un poco a base de tosudería, de ir cada fin de semana, el cuerpo pues también se fue adaptando al frío, ¿no?
Qué interesante, Noemí.
Curiosamente, en el libro, además, Jordi, hola, y aprovecho para saludarte y darte la bienvenida a esta tabla de mareas. En el libro precisamente recoge los testimonios de personas que nadan todo el año y sin neopreno, es decir, ese contacto directo con el medio natural se produce, y hablas mucho de cómo esto es muy positivo pues tanto para el cuerpo como para la mente, ¿no? Para la cabeza, que hablábamos antes. Y me ha llamado, por ejemplo, la atención que entre estos nadadores de invierno, a los que entrevistas en las costas españolas, hay muchas mujeres, y cómo algunas de ellas han encontrado en el mar un medio para superar pues situaciones muy duras, ¿no? En concreto, por ejemplo, un cáncer de mama. Hay un par de casos.
Sí, sí, en las entrevistas, pues sí, es cierto, muchas de las personas que he entrevistado son mujeres, y ha habido este par de casos en que ellas dos me comentaban que el nadar en agua fría les ha ayudado sobre todo mentalmente, ¿no? Ha sido un poco... Lo que tú comentabas antes, Noemí, el salirse de uno mismo, ¿no? Y entrar en otro mundo, ¿no? Una de ellas comentaba también que el frío le da una sensación como de limpieza, ¿no? Una de ellas que había pasado por un proceso de quimioterapia, él decía, necesitaban nadar en el mar frío cada día porque el frío me daba esa sensación de purificarme, ¿no? De limpiarme interiormente. Entonces, me hablaba sobre todo de estos beneficios a nivel mental, a nivel psicológico, pero también hay beneficios del el agua fría, pues ayuda también a paliar ciertos efectos secundarios de medicaciones, y también a reforzar el sistema inmunitario, ¿no?
Jordi, hablaba con Noemí antes que no es nada frecuente este tema en nuestra literatura, pero sí que es más común en la literatura anglosajona, que tú conoces muy bien precisamente, ya que has vivido muchos años en Gran Bretaña. ¿Esto es porque en España estamos un poquito desconectados del mar y la mente?
Pues en parte, pues sí, porque es un tema que lo he hablado con Noemí, lo he hablado pues con otra gente, ¿no? Y nos llama la atención que en España, que está pues que bueno, tiene una gran superficie, la mayor parte de superficie es litoral, pero en cambio se ha escrito muy poco sobre el mar, ¿no? Y yo creo que hay en Inglaterra hay una tradición histórica de muchos años de natación en aguas abiertas. Ahí ha sido muy tradicional nadar en ríos, nadar en lagos, nadar en lo que después fueron los lidos, ¿no? Que son como unas piscinas artificiales en un entorno natural. Y en España pues no se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Yo creo que hemos vivido un poco mirando el mar como algo ajeno, ¿no? Pero no hay esa mirada, es una mirada de tierra hacia el mar y un poco como distante, ¿no? Uh-huh. Yo lo que he intentado en mi libro y mis libros es mirarme el mar desde el punto de vista del nadador, ¿no? Desde el punto de vista del que está en el agua, ¿no? Y mirarme el mundo desde cogiendo el mar como punto de origen, ¿no? Como el punto de partida, ¿no? Y, uh-huh. y sí que es cierto que es una mirada inusual, ¿no? Al menos en España, ¿no? Pero sí, no sé la respuesta realmente, ¿por qué se ha escrito tan poco sobre madres?
No, pero acabas de dar varias pinceladas, ¿verdad, Noemí?
Sí, es verdad que lo hemos hablado, Jordi y yo, muchas veces, ¿no? Esta ausencia de literatura marina, teniendo un país tan marítimo, ¿no? Y además, precisamente esta relación, ¿no? Entre el mar y la mente, pues no está demasiado presente como sí que está en varias autoras, sobre todo también mujeres que cita Jordi en su libro. Os voy a contar algunas curiosidades que yo encontré de la relación, por ejemplo, entre el mar y la mente en España, que ha provocado nombres curiosos en las costas. Yo no sé si conocéis, por ejemplo, la llamada Playa de los Locos, que está en Suances, en Cantabria. No sé si habéis estado alguna vez allí.
Ojalá,
bueno,
pero
es una
no.
playa preciosa. Es preciosa, o sea, es una playa típica playa cantábrica, como mordida, ¿no? Como con el acantilado, que es como un mordisco. Es preciosa. Bueno, pues este nombre de Playa de los Locos, que en realidad el nombre es Playa de la Garrera, le quedó así porque llevaban a los ingresados en un hospital psiquiátrico. Se pensaba que los baños de mar se le hacía bien a los pacientes, pero la verdad que no siempre tenía un sentido positivo, que es el que estamos hablando aquí, ¿no? Sino que a veces creían que cuanto más violentas las olas, mejor. Es decir, si el mar estaba embravecido, pues si les azotaba, pues mejor, ¿no? Para la curación. Y no es el único, hay que decir que no es la única playa llamada Playa de los Locos que hay, ¿eh? Hay alguna más en España con el mismo origen, digamos, ¿no? Uh-huh. Y fijaos también que cuando escribí Laberinto Mar encontré también este uso de tratamientos de hidroterapia que ya se hacía en España desde finales del XIX, siglo XX también, en los hospitales psiquiátricos. Pero eran unos tratamientos de hidroterapia que incluían duchas forzadas con agua helada. O sea, fijaos, o sea, estamos hablando de algo ya... pues muy diferente, ¿no? Y se hacían en jaulas metálicas. De hecho, me encontré una fotografía de una de estas jaulas metálicas que pertenecía a la sala de hidroterapia del Sanatorio de Conscio, Santiago de Compostela. Y es un lugar del que, fijaos, hace muy poquito se acaba de publicar un libro titulado Las locas que no lo eran, en Pepitas de Calabaza, que habla de las mujeres que estuvieron allí ingresadas en ese Sanatorio de Conscio, que es de la autora es Carmen Baliña. Y esta relación entre el mar y la salud no es de ahora, ¿no? Ya vemos estos casos que no son, digamos, en la parte positiva, ya viene casi desde Hipócrates, que tú, Jordi, también citas en tu libro. Sí. Y me gusta también que citas, vas un poco también a estas fuentes médicas, ¿no? Que ahora ya no son esas fuentes médicas que recomendaban duchas forzadas de agua helada, y hablas con Joan Sang, que es profesor emérito de la Universidad de Girona y que además es nadador invernal. Y te habla de los beneficios del agua fría. Antes hablabas algunos, ¿no?, con estas mujeres que tuvieron y pasaron un cáncer de mama. ¿Y cuáles son esos beneficios que se podrían decir? ¿Y qué recomendarías a quienes quieren a lo mejor empezar a tener relación con el mar de invierno?
Sí, los beneficios, hay beneficios de sobre todo porque el frío previene las inflamaciones, o es bueno para reducir inflamaciones, ¿no? Eso cuando te das un golpe en la rodilla, pues te pones un poco de hielo, pues un poco con el agua fría es algo parecido, ¿no? Hay, por un lado, está esto, también el agua fría, parece que la gente que ha nadado mares fríos, hay una investigación de una doctora danesa, Susanna Søberg, que dice que esto ayuda a promover el que es la grasa parda, ¿no?, que es una grasa beneficiosa para el cuerpo y para prevenir ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Hay unos estos beneficios físicos, pero también hay unos beneficios mentales y hay un caso muy especial de una chica en Inglaterra que a los 24 años estaba con una depresión fortísima, creo que era citalopram, medicación que tomaba, no recordará muy bien de memoria, pero bueno, muchísima medicación para paliar pues, los efectos de la depresión, ¿no? Y con un equipo de investigadores de la Universidad de Portsmouth que han investigado los beneficios del mar para la salud, empezaron a llevarla a un lago en Inglaterra, ¿no? Eso, bueno, en Inglaterra los lagos son fríos, ¿no? Y a base de irse introduciendo poco a poco, regularmente, con de una manera muy gradual, llegó a poder prescindir de la medicación al cabo de un año, año y medio.
Qué interesante.
Necesitaba terapia, la terapia era necesaria, acompañamiento terapéutico, es cierto, pero sí que pudo prescindir de la medicación, ¿no? Entonces eso, pues, bueno, es un beneficio enorme, ¿no? Porque es el llegar a prescindir de ciertas drogas para paliar, pues, las depresiones, la ansiedad, etcétera, es una ventaja muy importante.
Gran noticia. Oye, pues nos vamos a animar a eso de probar lo de nadar en el mar en cualquier época del año. Jordi Ballart, autor de 8 grados, Los nadadores de invierno, que se va a publicar con la editorial Barlin Libros, escritor y nadador. Muchas gracias por estar con nosotros en El Faro esta noche. Buenas noches.
A vosotros, muchas gracias por invitarme y bueno, mucha suerte con el programa también. Y a ver si os animáis a nadar en invierno.
Seguro que sí, después de esta explicación. Un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias,
Jordi. Un abrazo, hasta pronto, gracias.
Noemí, lo dejamos aquí, pero quiero agradecerte todo el trabajo del verano. Ha sido un viaje precioso y nos escuchamos seguro pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo, que ha sido un placer estar en El Faro mirando al mar este verano, la verdad.
Nos escuchamos pronto. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.